cuidado y medidas preventivas. En fin, bueno, vamos a platicar, y me da gusto hacerlo, con la doctora Carla Humphrey. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, porque el Consejo General del INE, que es el máximo órgano de dirección, ha llevado a cabo un trabajo en defensa de los derechos políticos y electorales de las mujeres, generando una serie de lineamientos en favor de la paridad de género, así como la erradicación de la violencia política contra las mujeres. Y por ello, el pasado 25 de febrero, hace dos semanas, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aprueba esto que se llama Guía para la Prevención, Atención y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral, que la Unidad de lo Contencioso Electoral pone a su consideración. Señora consejera, muchas gracias por recibir la llamada. Buen día.
Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Díganos, en la práctica, como decimos aquí, con peras y manzanas, ¿qué significa? Porque es interesante e importante.
Esta guía es muy importante porque creo y creemos que uno de los principales problemas es que muchas mujeres no identifican cuando están siendo violentadas políticamente. Esta guía pretende decirlo de un modo sencillo, con ejemplos, señala también las vías que tienen las mujeres, sus equipos de trabajo, sus familiares. No necesariamente la mujer violentada es la que tiene que ir a denunciar. Muchas veces son ellas las que están amenazadas o tienen miedo de ir a presentar estas quejas o denuncias. Y también se establece un formato de denuncia para facilitar que se presenten estas quejas y denuncias en materia de violencia política. Creemos que hay que visibilizar la violencia que sufren las mujeres en política, dentro de los partidos políticos, en precampañas, en campañas y, por supuesto, ya cuando están en el ejercicio de un cargo público. Esta guía, hay otras que también han hecho institutos estatales locales, es un esfuerzo para acercar a las mujeres violentadas los elementos necesarios para presentarlas y para obligar a las autoridades a desahogarlas y, en su caso, a sancionar a las personas que han cometido violencia política en razón de género. Junto con esto, tenemos un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política que está funcionando desde el inicio del proceso electoral federal, desde el 7 de septiembre. Y es un registro muy importante porque, en primer lugar, es de acceso público. Cualquiera puede ingresar en este registro. Está alojado en la página institucional, en internet del INE. Ahí está el nombre de la persona sancionada por violencia política, el sexo, porque desafortunadamente no solo los hombres violentan políticamente a las mujeres, también las mujeres, el ámbito territorial, la conducta por la cual se sancionó, una liga a la resolución o sentencia por la que se le condenó por violencia política. Y es muy importante además porque todas las autoridades, pero principalmente las electorales, contamos ahora con un registro único actualizado señala todas aquellas personas violentadoras, y además porque tenemos todas las autoridades la obligación de ir a este registro para consultar por qué fue sancionada una persona y determinar ya en la fase de análisis de las personas que nos postulen para un cargo de elección popular si se le otorga o se le niega la candidatura con base en un requisito que ya ha sido precedente en sentencias de distintas salas regionales y la sala superior, de que una persona que violenta políticamente a una mujer no cumple con el requisito de tener un modo honesto de vida y, por tanto, no cumple con todos los requisitos de elegibilidad para un cargo.
Esta guía señala, señora consejera, que las autoridades de todos los niveles están obligadas a tutelar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Le están preguntando, ¿podría dar algún ejemplo para entender bien todo esto que tiene mucha trascendencia, por favor?
Sí, claro. Te diría un poco como antecedente que sí, pasaron más de 40 iniciativas y varios años para que pudiéramos contar con un marco que regulara la violencia política en razón de género, que se empezó a visibilizar a partir de la inclusión del principio de paridad en nuestra Constitución. Es decir, a partir de que los partidos están obligados a postular a la mitad de mujeres a los cargos, se empieza a hacer más patente esta violencia política. en este marco que regula ahora el combate, digamos, a la violencia política, se reformó el artículo 20 bis de la ley, o se adicionó, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y establece 22 conductas que constituyen violencia política. Por ejemplo, los primeros niveles que en los que vemos que se violenta a las mujeres al interior de los partidos políticos es que las postulan porque tienen obligación de hacerlo, pero no se les destinan recursos a sus campañas electorales ni se les da acceso a los espacios de tiempos del Estado en radio y televisión para promocionar sus programas de gobierno y sus propias campañas electorales.
O sea, ¿se les discrimina y se le da prioridad a los candidatos hombres, pues?
Exacto. Eso una. Otra, por ejemplo, amenazarlas o intimidarlas para que renuncien a una candidatura o a un cargo de elección popular que ya fueron electas, o no darles la información completa para que puedan ejercer sus derechos políticos electorales, o cuando ya están en el ejercicio del cargo, obviamente, pues que les paguen menos, que no las convoquen a las reuniones, que no las dejen presidir distintos órganos, que les encomienden funciones que nada tienen que ver con el cargo. Un ejemplo muy burdo, ¿no? En una presidencia municipal, pues es a la regidora, que años antes le decían que si por favor él le iba y le servía el café y los estuviera atendiendo durante las reuniones, cuando claramente esa no era la función de la regidora. Y hemos visto desafortunadamente casos, Chiapas por ejemplo, de mujeres desplazadas de su comunidad porque aunque ganaron en las urnas, no las dejan gobernar, tienen que gobernar desde una comunidad vecina. O, pues, obviamente, mujeres golpeadas y mujeres que para que las autoridades no sean responsables, el presidente municipal, pues, citaron al abuelo para que latigara a su nieta simplemente porque quería postularse un cargo de elección.
Como de la Edad Media, ¿no? Oiga, ¿y esto es con mujeres indígenas o todas?
Todas.
Por ejemplo, en Chiapas, ¿no?, que mencionaba usted, sí.
Mujeres indígenas, pero te voy a contar que ahora que estuvimos también aprobando este acuerdo para la paridad en gubernatura, pues claramente pues los partidos, queda bien hacia afuera el discurso de paridad y de no violencia contra las mujeres, pero romper estos pactos, digamos, patriarcales al interior de los partidos es complicado. Y en ese momento, pues muchos presidentes de partidos y legisladores pues quisieron hablar con las autoridades electorales, y recuerdo que el 99% eran hombres. Entonces, intentando ver si alguna legisladora también quería asistir a la reunión, hubo alguna que me dijo que les habían prohibido meterse ese tema. Eso también es violencia política, porque si se meten, ¿qué les pasa? Pues les quitan la comisión que presiden, no las dejan ser secretarias de comisiones, no las dejan subir a tribuna, presentar iniciativas. Entonces, esa es otra forma de violencia política. La de las mujeres a nivel municipal es la que seguimos viendo que es más constante, que es más violenta, y que son los casos en este registro que te comentaba. La mayoría de los casos, el 70% es de mujeres a nivel municipal que son violentadas por servidores públicos o por otros candidatos en las mismas precampañas.
Sí, señora consejera, dime 3 minutos, viene la guillotina y regreso a la parte final de esta charla. Estamos con la doctora Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, pues regresamos a la parte final de esta charla con la doctora Carla Humphrey, consejera del INE, porque el Consejo General de este instituto pues da a conocer que pues ya tiene los elementos, lo voy a decir así si no me corrige, señora consejera, que las mujeres que van a participar en esta justa electoral del próximo 6 de junio ya cuentan con el mecanismo y la vía legal para denunciar todas las irregularidades en su contra por ser mujeres, que tiene que ver con discriminación, intimidación o maltrato. ¿Por ahí va el asunto, señora consejera?
Sí, va con lo que te comentaba, que finalmente después de muchos años conseguimos este marco normativo para combatir la violencia política. Se reformaron 8 distintas leyes y lo que más trabajo costó fue conseguir el tipo penal, el delito de violencia política, porque la Consejería Jurídica del Gobierno de la República anterior simple y sencillamente se negaba a que hubiera un delito de violencia política, porque palabras más, palabras menos, decía que no iba a haber magistradas locas persiguiendo políticos que acosaran o que violentaran mujeres. La violencia está en muchos ámbitos, hay muchos tipos de violencia física, sexual, psicológica, obviamente material, económica, ahora se incorporó ya la violencia digital y mediática, y por supuesto se trata desde estas conductas que desafortunadamente van hasta los feminicidios, hasta cualquier otra más difícil de probar. Por eso la propia Sala Superior ha establecido que ahora una mujer que denuncia no tiene que comprobar que está siendo violentada, sino la persona a la que está denunciando tiene que comprobar que no la violentó. ¿Por qué? Porque es muy difícil determinar algunos tipos de violencia. El que te comentaba, ya con legisladoras en el ejercicio de un cargo que las violentan diciéndoles, oye, tú no te puedes meter a este tema, ya sabemos que te interesa, etcétera, porque si no, te quitamos comisiones, recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos tipos de violencia, mujeres que no las dejan estar en un cargo, mujeres que no pueden, por ejemplo, documentarse adecuadamente porque tienen los documentos para poder posicionar y votar y etcétera. Yo te diría que hay muchos tipos, desde los que casi no se ven hasta aquellos que desafortunadamente acaban con mujeres que por querer ingresar en política y ejercer sus derechos políticos y electorales son asesinadas. Eso es las dos novedades que tenemos en este proceso electoral. Primero, la ampliación del principio de paridad, que conocimos como paridad total o paridad en todo, que mandata ahora la integración paritaria de los tres poderes del Estado, de los tres niveles de gobierno, de los órganos autónomos y también de los sistemas normativos indígenas. Y por otra, pues hacer una implementación exitosa de este marco para atender, prevenir, sancionar, reparar y eliminar la violencia política en razón de género.
Señora consejera, prefiero no dar. Mire, tenemos cuatro llamadas de candidatas que van a concursar para estos puestos de elección popular el 6 de julio. Dos de ellas dan su nombre y el partido político, dos de ellas dicen que prefieren no. Mejor no damos ninguno, pero una es de Querétaro, otra es de San Luis Potosí, otra es de Ciudad del Carmen, me imagino que Quintana Roo, y otra es de Tijuana. Dicen, ¿cuál es el mecanismo que tenemos para presentar estas denuncias en caso de que se presenten las irregulares anomalías? El mecanismo, en la práctica, ¿qué tienen que hacer?
Vías para denunciar la violencia política, si es de parte de funcionarios, servidores públicos, la ley de responsabilidades, y en materia, digamos, ya propiamente electoral, sí. Si es un delito electoral, hay 14 hipótesis.
¿Pero qué tienen que hacer, digamos, están preguntando a dónde va, a dónde, ante quién?
Si es delito ante la Fiscalía Electoral de Delitos Electorales, y faltas administrativas, si es en el ámbito local, en el Instituto Estatal Electoral, o también en las fiscalías de delitos electorales de las entidades federativas, que hay un procedimiento, que es un procedimiento sumario para que las autoridades administrativas electorales, los institutos electorales, tengan conocimiento de estas quejas, resuelvan rápidamente, otorguen medidas de protección y cautelares si es que las mujeres están en riesgo su vida o su integridad o la de sus familiares o equipos de trabajo. ¿Qué hay que hacer? Presentar una queja o una denuncia ante un órgano electoral. Nosotros tenemos la obligación de, si es de nuestra competencia, desahogarla, y si no, otorgar las medidas cautelares y de protección si son necesarias y darle vista a las autoridades competentes.
Me están preguntando, bueno, una de ellas, ante la FEPADE. La FEPADE es nacional, sí, federal, ¿no?
A ver. Ante la FEPADE, como te decía, lo que más nos costó trabajo fue tener un delito de violencia política.
Perdón que insista, ¿ante qué instancia se presentan? ¿FEPADE?
Si es en Querétaro, Instituto Electoral de Querétaro.
Ah, Instituto si Electoral Local. ¿Instituto Electoral Local?
O Fiscalía de Delitos
Fiscalía.
Electorales.
¿Hay locales? ¿Hay locales en todos los estados?
Sí.
Ok. Entonces, ante el Instituto Electoral del Estado o la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de su estado. Ante la FEPADE, sí o no, perdón, porque hay una confusión.
También. Es que digamos que estamos divididos por ámbitos competenciales. Cuando es nacional, se está postulando un cargo de...
Pero ¿cómo saber, señora consejera?
Si yo voy a ser diputada al Congreso de la Unión.
Ah, ya, perfecto, perfecto, muy bien.
Si estoy conteniendo una presidencia municipal, local, una presiduría, es un ámbito local.
Pero todo puede derivar en la instancia máxima, que es la FEPADE, ¿no?, la federal.
Digamos que competencialmente no, pero de todos modos, aunque la deriven a la FEPADE, si no es competencialmente, digamos, materia de su competencia, la tiene que remitir a la autoridad competente. Esa es obligación de cualquier autoridad de nuestro país.
Le está preguntando la candidata de San Luis Potosí y ante el Tribunal Electoral Local
también,
y Federal.
También.
Uy, pues entonces son muchas ante todas las instancias, perdón, entonces, ¿o cómo?
Puede ser la que sea. Lo que pasa es que hay una presentación de un juicio concretamente para casos de violencia política ante los tribunales electorales, tanto el superior, la sala superior, como los tribunales locales. ¿Qué hay que hacer? Presentar una queja. De todos modos, las quejas y denuncias pueden ser impugnadas después ante los tribunales electorales, de las entidades federativas, salas regionales o la sala superior. Pero creo que el mensaje es: denuncien. No podemos dejar los casos sin que las autoridades los conozcan y sin que se resuelvan los casos de violencia política.
Entonces, a ver, a manera de resumen, si usted compite por un puesto de obviamente de público en el ámbito local, vaya al Instituto Electoral de su estado, a la Fiscalía contra Delitos Electorales de su estado y al Tribunal Electoral de su estado, ¿no? Son las tres instancias.
Sí, puede ser una de ellas. Si nosotros, por ejemplo, presentan una queja INE, y nosotros
ante el INE también, perdón, ante el INE,
claro,
también
los cargos federales los tienen que presentar ante el INE. Pero si lo presentan, supongamos, en Guanajuato, y es un caso federal, el Instituto de Guanajuato tiene la obligación de declinar la competencia y mandarlo al INE. O al revés, si nosotros vemos que es un caso de Campeche, pues declinamos competencia y lo mandamos a Campeche. Aquí el tema es que todas las autoridades electorales estamos y tenemos que estar coordinadas para proteger los derechos políticos electorales.
Pero no, le están preguntando, ¿y ante el INE también? O sea, son...
Sí.
Instituto Electoral Local, Fiscalía de Delitos Electorales Local, Tribunal Electoral Local y el INE.
El INE, te decía que tiene que ver con el cargo o que ocupe una mujer violentada o que va a ocupar en la campaña que esté. Hay campañas estatales y hay campañas nacionales. En esta ocasión se va a renovar el Congreso, la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso nos daría competencia a nosotros para los casos de estas personas que están contendiendo para la Cámara. Y para las entidades federativas, pues están las gubernaturas, las diputaciones, las presidencias municipales, regidurías, que tendrían ámbito en primer lugar local. Sin embargo, todas tenemos, no importa que no seamos competentes, tenemos que analizar si está en riesgo la vida de la mujer, su integridad, y si es así, decretar las medidas cautelares y de protección y después mandarlo a la autoridad competente.
Tenemos 30 segunditos, señora consejera. Dice, ¿cómo podemos acceder a este documento o acuerdo del INE en la página del INE?
Sí, está alojado en la página del INE. También.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Guía para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género.
Bueno, violencia política. Bueno, pues es un buen inicio. Dicen, ojalá no se pierda ojalá no se pierda la celeridad en resolver las denuncias. Bueno, pues no se tiene que, son estas instancias, ya sea local o federal y también ante el INE. Y la, perdón, otra vez, la página.
Estás escuchando en los